Romanos 12. Hoy tenemos que llegar hasta el versículo 10, pero vamos a volver a tomarlo desde el primer versículo, viéndolo todo. Y hemos ido a paso muy lento en estos primeros versículos del capítulo, porque nos está abriendo las bases para lo que nosotros ahora hemos de vivir. Porque es complicado, si tú lees lo que sigue en estos capítulos, es una lista de qué hacer. Y otra vez, si no has estado poniendo atención en tu lista de qué hacer, ahí te vas a estar esforzando y totalmente desprendido de lo que son las misericordias de Dios. Entonces, versículo 1, número 1, el argumento que presenta como base para rogarnos que presentemos nuestro cuerpo a Dios. O sea, que digamos, Dios, tú haz conmigo lo que tú quieras, haz con mi vida, haz con mi salud, haz lo que tú quieras. La base de eso es haber entendido las misericordias de Dios, porque ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿quién va a decir a un Dios que tú crees que es caprichudo, que es inconstante, que promete y no cumple, que de repente retira su favor inexplicablemente? O sea, si eso es tu concepto de Dios, entonces no lo vas a hacer, y eso es el concepto que muchos creyentes tienen acerca de Dios, y por eso no proceden a decir, ok, haz con mi vida lo que tú quieras. Por lo mismo, porque creen, no, pues, ¿qué, pero qué va a querer? O sea, la duda de que no todo lo que Dios quiere va a ser bueno. Entonces, nos ruega por las misericordias de Dios, o sea, que volvamos a considerar las misericordias de Dios como nuestra base, y desde ahí, desde esa plataforma, escuchar la petición de presentarnos. Dice, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, que es otro paso, nos cuesta un poco, es mucho más fácil pensar. Cuando llegas a creer, como que dices, bueno, ya estoy aprendiendo la letra, ya voy a cantar, pero cantas bajito. Pero ya estás prestando algo, ya algo tuyo que te cuesta que te oigan desafinado o algo así. Entonces algo tuyo ya está a la vista, y eso empieza a ser un reto para muchos de nosotros. Entonces, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El propósito de un sacrificio vivo es servicio. Un sacrificio muerto, pues solo sirve para ser quemado, y pues ya estuvo, y eso es todo lo que va a hacer. Entonces, un sacrificio vivo ya es algo totalmente dedicado y consagrado para a lo que fue ofrecido. Entonces, como acabamos de mencionar en Next Level, como secundaria y prepa, la visión es la misma que de la iglesia: ganar, discipular, enviar. Entonces, ¿cómo vamos a poder ser enviados si dudamos todavía de los motivos y de la confiabilidad del que nos envía? Y eso es, o sea, hay puertas abiertas donde sea, pero tú irías, o sea, si tú encuentras un alacrán en tu casa, dices, ay, nanita, y ves lo que haces, o sea, llamas bomberos, o tú lo matas, o a ver qué haces. Pero vamos a decir, pero esos son alacrancitos de aquí, de Morelos. Pero vamos a decir que tú vas a un lugar donde hay unas arañas enormes, horrendas, que se comen los alacranes. Entonces, tener de esas arañas en tu casa es bueno. Aquí son cuijas, y nomás chut, chut. En la noche dices, no hay problema, están comiendo los bichos, bienvenidas. Entonces, eso está bien. Pero vamos a decir, un amigo fue a Honduras, a un campamento de refugiados nicaragüenses, que estaban en un pantano realmente entre Nicaragua y Honduras, y ahí estaban atendiéndoles, y como por la guerra civil en Nicaragua estaba todo eso. Entonces quedan en literas en unas cabañitas, y eran de palma los techos, y se acuesta y está en la litera de arriba, y hay una araña de este diámetro, amarillo canario, así. Dice, es su primer viaje, dice, hay una, no me muevo, pero hay una araña, ¿qué color? Amarillo, sí, está bien, está bien. ¿Está bien para quién? No, eso se come, andan así entre la palma del techo comiéndose los alacranes, que sí son peligrosos. ¿Seguro no quiere nada conmigo? No, está cenando, está cenando. Y que esté sobre tu cama es tu protección. Bueno, Entonces, la confiabilidad, o sea, tú por su experiencia de tu amigo que te dijera eso, dirías, ¿estás seguro? O sea, ven a ver para que no sea que se metió otra araña de otra especie que es, también es amarilla, pero esa sí es enemiga. O sea, checa, esa sí trae gafet y todo, está certificada. Ok, bien. Entonces, no me voy a dormir, pero siquiera ya empiezo a respirar. Entonces, y es eso, o sea, pero aquí estoy, enviado. Estoy ayudando a estos refugiados en un pantano entre Nicaragua y Honduras. Y Dios me envió. Entonces, ¿esa araña qué? Y algunos dicen, si tú estás en la voluntad de Dios, no te puede suceder nada malo. Y digo, ¿no has leído tu Biblia? ¿Qué onda con Daniel? ¿Qué onda con sus amigos? ¿Qué onda con Pablo? ¿Con Moisés? O sea, ¿qué onda con todos ellos? ¿Qué onda con Jesús? Haciendo la voluntad de su Padre, fue crucificado. Eso fue la voluntad de su Padre. Entonces, tenemos que rehacer nuestra noción. Pero cuando empezamos a ver eso, bueno, entonces Dios puede ser quien está detrás de lo que yo estoy viviendo, que es tan doloroso. Sí. Y dices, ¡ah, eso no me gustó! Entonces, tenemos que tratar eso y confrontar mi duda y mi temor en cuanto a quién es Dios y qué trae y qué piensa y cuáles son sus motivos, qué es el motor detrás de sus acciones o su inacción, porque a veces estamos con eso. Dios no actúa, Dios no hace nada, Dios sigue, las cosas siguen empeorando y Dios no interviene. Entonces, la inacción de Dios, igual empezamos a dudar y a escribir nuestra versión acerca de lo que está pasando. Entonces, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la forma, adorando a Dios así con todo lo que soy, es la forma de demostrar, de hacer visible que he entendido sus misericordias. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, a tu entorno actual, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿se acuerdan de esa palabra metanoia, que es arrepentimiento? Ahora, metanoia, noia, hablando del entendimiento o la mente, como paranoia es otra cosa, pero metanoia es eso, como si metieras la mano en la manga de un suéter y lo volteas al revés, o estando al revés, lo volteas para que esté bien. Y cuando te das cuenta que has venido toda tu vida con tu suéter al revés, con las costuras visibles y la etiqueta y todo eso, o sea, mal, al revés, pero como todos alrededor de ti también traen así su suéter, no te parece raro. Y de repente pasa Jesús frente a nosotros y se ve bien. Y decimos, Él trae su suéter al revés, no. Tú traes el suéter al revés, Él lo trae bien. Es el problema. Entonces, igual los calcetines, o sea, es meter la mano y voltear el calcetín. Entonces, pues, si quieres todo lo peludito por fuera de tu calcetín, está bien. Pareces de pueblo, pero está bien. Lleva tus calcetines así. Entonces, pero pues póntelos bien. Entonces, pero, ¿qué? Pues todo el mundo igual trae así sus calcetines. Entonces Jesús viene y nos dice, necesitas cambiar así radicalmente, totalmente tu entendimiento. Todas tus categorías, tus definiciones, tus conceptos están sujetos a cambio y renovación. Entonces transfórmate, en lugar de conformarte y dejarte ser moldeado, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en eso tenemos que ver. Yo necesito cambiar mi entendimiento. No es necesario ni es posible que yo cambie la idea de Dios, que yo cambie lo que Él quiere, lo que Él planea. No es posible que lo cambie, porque ya es perfecto. Entonces, Él, ¿cómo puedo ser tan tonto, tan ilógico además, y tan egoísta, como para querer que Dios cambie, que reduzca o que trastorne su buena voluntad para que sea más como la mía? Pero porque a fondo, y eso es porque Él presenta las misericordias de Dios, a fondo yo me creo más buena onda que Dios, más simpático que Dios, más generoso, más paciente, más perdonador que Dios mismo. ¿No? Dices, ah, yo no. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué no perdonas a tu prójimo? Dios dice que lo perdones. Dice, además soy más inteligente que Dios. Es que lo va a volver a hacer, o sea, me va a engañar. Entonces, Dios dice, perdónalo porque Dios es ingenuo. Yo no soy ingenuo, entonces yo no lo voy a perdonar porque lo va a volver a hacer. ¿Por qué volver? No, pues lava el plato cuando ya acaben. Entonces necesito ver eso, que mi concepto propio de mí está sujeto a cambio a la medida que yo voy entendiendo quién es Dios. Y voy a entender quién es Dios a través de su palabra y estudiando sus caminos y su trato con el ser humano a través de toda la historia y sus declaraciones directas, sus promesas directas, su enseñanza directa, los 10 mandamientos, todo eso me está diciendo quién es Dios. Y una señal de que estoy mal es que tomo toda la Biblia como si se tratara de mí. Entonces cuando dice, no robarás, digo, es que a veces uno, ay, pues lo que pasa. Entonces empiezo a justificar, Dios nomás dice, Dios sería incapaz de tomar lo que no es suyo, pero piensa, todo es suyo. Pero aún así, Él respeta lo que te dio, lo que puso en tus manos, te lo respeta. Como tu voluntad. Él te dio tu voluntad para hacer lo que tú quieres y te respeta. Vives las consecuencias de tus decisiones porque Él te respeta. Piensas que por qué Dios no me ayuda cuando yo la regué, cuando yo trastorné mi camino, cuando yo desobedecí y ahora me va mal, ¿por qué Dios no me ayuda? No, Dios es tan buena onda que te está respetando tu decisión. Ahora aguántatelo. Echaste todo el salero a tu sopa. Te dije que no, que luego se sale la tapa, no me hiciste caso, ahora cómetelo. Y dice, Dios no es buena onda, yo sí soy buena onda, o sea, yo le cambio el plato. O sea, ni el perro come eso. No, porque el perro hace caso. Y tú no, tú eres burro. Entonces ahí empezamos con nuestro zoológico. Y bueno, entonces necesito cambiar mis categorías y mis definiciones y mis conceptos de mí mismo. O sea, no de ti. O sea, tratamos de amar a nuestro prójimo porque Jesús dice, el segundo mandamiento es semejante al primer mandamiento, amar a Dios con todo mi ser. Y dices, eso sí, porque Dios es todo bueno. Aunque no le amo con todo mi ser, pero afirmo que Él es todo bueno. Entonces, amar a mi prójimo como a mí mismo, y digo, no, ni en kermés. Hay mucha gente bien complicada, yo no les voy a amar así. Entonces, pero otra vez, yo me creo más prudente que Dios, más astuto que Dios, más buena onda. Dice, yo no voy a desperdiciar mi afecto con alguien que es un ingrato. Aunque Dios lo está haciendo conmigo y también soy ingrato. Entonces, eso tiene que cambiar. Y no, yo no puedo cambiar mi concepto de ti hasta que cambie mi concepto de mí mismo. Y eso va a cambiar cuando cambio mi concepto de Dios. Y eso no va a suceder hasta que su palabra me informe, y me redarguya, y me confronte. Entonces, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Comprobar su voluntad, hay una sola forma. Hacerla. Tienes que hacerla. Si tú estás presentando chocolate a una persona que vive en una isla en el Pacífico o creció en Antártica y nunca, no sabe, entonces le puedes explicar el cacao y el árbol y la semilla y todo el proceso y lavado y luego la pasta y esto y loco, así alcalino y luego, y él va a decir, a eso no suena que es algo que se puede comer. Cuando te describen cómo hacen chocolate, tú dirías, no, mejor una ensaladita ya. Pero entonces si yo quito la envoltura y te doy un trozo de chocolate que es bueno y te lo doy a comer, tú dices, a ver, ¿cómo se hace esto? Ahora quieres saber toda la historia, hechura, cultura de chocolate y demás, y Chocolatl, y Moctezuma, y Cortés, y todo. O sea, ya quieres saber todo. Y eso es lo que tiene que suceder conmigo. Cuando yo gusto y veo y compruebo que Dios es bueno, entonces lo que Él me pide es bueno, entonces lo hago y compruebo que su voluntad es buena. ¿Sí me explico? Pero otra vez, o sea, yo quiero saber toda la historia, la química, mercadotecnia y demás de chocolate. Y Dios está diciendo, mira, no, pruébalo. Y tú me dirás si es bueno. Y me da. Entonces pruebo su voluntad. Y es dulce. Y es rico. Y me llena de endorfinas. Y me siento feliz. Entonces, oh, chocolate es bueno. ¿Tienes más chocolate? Sí. Ya quieres. Y es eso, cuando compruebas que su voluntad es buena, la vuelves a hacer y empieza a ser un hábito costoso, como comer mucho chocolate cuesta, pero pues, puras endorfinas, te sientes bien, feliz todo el día. Ok, entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, reiterando lo anterior, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, todos y cada uno. No vamos a cometer el gran error de decir todos y todas, ya quedamos que no. A cada cual, todos y cada uno, que es igual redundante, pero a cada cual, no dejando fuera a nadie, que no tenga más alto concepto de sí. Otra vez, mi concepto de mí mismo va a cambiar. Pero va a cambiar porque mi concepto de Dios está cambiando. Entonces, otra vez, metanoia. Estoy volteando mis conceptos. Estoy dejando de verme como el centro. Estoy dejando de verme como protagonista. Estoy dejando de verme como autor de mi propio destino. Y estoy viéndome ya como recipiente de misericordia. Quien fue rescatado. Entonces, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, razonando bien, trayendo a su corazón la verdad que me salvó. Necesito verme como alguien que tuvo que ser rescatado, no la iba a hacer. O sea, muchas veces podemos decir, no, pues yo iba a llegar a la playa. Me fueron a rescatar. No, pero yo iba a llegar a la playa, pero gracias ya no me tuve que cansar. Entonces llegamos a Dios con ese concepto de que ya la iba a arreglar, ya la iba a superar. Y Él me echó la mano. No, me rescató de muerte. Entonces cuando tú te ves en eso, eso es tu descripción, rescatado. Eso es tu etiqueta, es tu gafet, rescatado. Entonces tu concepto de ti va a cambiar porque eres alguien que recibió misericordia. ¿Quién rescata a su propio enemigo? Romanos 5. Siendo enemigos fuimos reconciliados con él. Entonces rescató a su propio enemigo. O sea, quien escupió a Jesús, quien lo golpeó con bofeteadas, quien lo coronó con espinas y arrancó sus barbas y lo clavó a la cruz y se burló de él y de todo lo que él representa. Y luego se cae en el mar, ¿quién lo rescata? Dices, ¿no que no tronabas? A ver quién traga más pinole ahora. O sea, ya empiezas a decir, ahora sí voy a respetar tu decisión. Y Dios, entonces, misericordia es la interrupción de eso, de que Dios ya no respeta mi decisión, ya no guarda su distancia, sino invade mi espacio y empieza a confrontarme con su amor y a decirme que sí, la regué, me equivoqué, transgredí, no desobedecí, me creí más sabio y más inteligente y más buena onda y más derecho habiente. Entonces, viéndome así, y Dios invade eso y me confronta con mis decisiones, dice, no obstante, te amo y te vine a rescatar. Y peleamos y todos peleamos y todos resistimos en algún grado. Entonces, fui rescatado. Y cuando veo entonces eso, pues excluye jactancia. Yo puedo ser medalista. Yo puedo ser ¿cómo se llama? Michael Phelps, el que ganó quién sabe cuántas medallas de oro y todo en natación. No, Yo soy certificado de rescate en alta mar y yo además soy medallista olímpico y yo aguanto, o sea, yo puedo nadar todo el día en un mar frío y con olas y tempestad y todo. Eso es mi elemento, yo estoy bien. Y Dios te agarra del chongo y dice, ya tus pupilas estaban disparejas, papá, o sea, ya está, ya te ibas, o sea, ya estás en shock. Estás delirando. Entonces, Dios nos confronta con eso y nos rescata. Y entonces, ¿qué? O sea, imagínate, Él y tú igual en la misma lancha, así de la naval, y así, y te dan así un cafecito y una cobija, y tú dices, también él tuvo que ser rescatado. Y eso es parte de lo que es necesario estar congregándonos, porque te das cuenta, oh, mira, también tuvo que ser rescatado él, ella también tuvo que ser rescatada, o sea, se me hace que todos estamos re mal. Sí, no, nunca aprendimos a ponernos un suéter, siempre lo traemos al revés. Y algunos simplemente por default, al ponérselo y al quitárselo, se voltea al quitárselo, entonces la mitad del tiempo andan bien. Entonces, y esos también es quienes somos, la mitad del tiempo andamos bien. O sea, dentro de todo, andamos bien, otros son muy consistentes, siempre al revés. Entonces sí, pero simplemente es por errores, por ignorancia, igual que a veces la hago bien, a veces amo a mi prójimo, a veces soy totalmente sin interés, generoso, a veces alabo a Dios como Él merece y no por lo que Él me puede dar. Entonces, cuando eso empieza a suceder, ya así, rescatado, y veo alrededor y digo, nos rescató a todos. ¿Ves cómo en el Titanic, cómo emparejó clases sociales, trasfondo, emparejó todo? El que fue rescatado, eso es su definitivo. Rescatado. Entonces, que piense de sí con cordura, que traigas a tu corazón eso. Lo que yo tengo, lo recibí. Ahora, hablando de superhéroes, ¿no? Porque luego tenemos los Avengers y tenemos X-Men y todo eso. Y te das cuenta, cuando has visto Thor y Iron Man y Capitán América y todo, dices, bueno, el único que parece que no tiene complejo es Capitán América. Pero él es sangroncito, ¿no? O sea, como que es muy, muy derecho, muy así, muy patriota, y entonces es demasiado bueno, y cae mal por eso. Pero todos, y luego vas con el Hombre Araña, vas con Batman, es un acomplejado. Superman, así, te puede hacer todo, puede detener el planeta. Ay, no sé qué hacer. O sea, tímido. Entonces dices, no puedo con ustedes. Entonces, pero ¿por qué nos encantan esas películas? Porque dices, pues él puede hacer eso, con miedo. Y él puede estar conflictuado por una situación interna o porque su novia ya está con el otro, algo así, y todavía salva la ciudad. Y dices, entonces sí puedo juntar fuerzas de la nada y hacer lo que tengo que hacer, que es llegar a tiempo a mi trabajo. Y por eso, o sea, los vemos así, pero tienen un poder especial. Y algo que el tío de Peter Parker le dijo, es icónico eso, con gran poder viene gran responsabilidad. Tú no, eso no es tuyo, lo recibiste. Y lo que sigue entonces, versículo 4, lo que tengo, lo recibí. Aún las cicatrices, no nací con ellas. La decepción, el enfado, lo arisco, los palos me hicieron. Entonces todo eso también lo recibimos. Y tienes que tomar todo el paquete de lo que has recibido y decir, ok, ¿por qué lo recibí? ¿Por qué Dios lo puso en mi vida así? Dice que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es lo que, y con esa fe vas a trabajar, a ver qué haces. Con esa fe, y tú puedes ver a otro y dices, no, pero yo no tengo fe como tú, yo mi fe es muy pequeña, tú tienes gran fe, pues la trabajó. O sea, date cuenta, tú y yo, todos nacemos con el mismo número de músculos en nuestro cuerpo, ¿no? De piernas, de espalda, o sea, y tú ni siquiera sabes cuando te da comezón, haces esto. Y no te acuerdas el proceso tan largo cuando eras bebé de poder relacionar, puedo rascarme, puedo traer comida a mi boca y no a mi cabello. O sea, lo que es un bebé aprendiendo a manejar y coordinarse y que el cerebro maneje tan complicado lo que es todos los músculos, nervios, tendones y demás. Entonces todo eso, pero yo no sé cómo lo hago, pero con eso trabajas. Entonces dice, no, pues él tiene muchos músculos. No, tiene la misma cantidad que tú, pero los tiene desarrollados. Y por eso ponchado, pues tiene el mismo número. No, o sea, no puedes agregar sino masa, sino bulto a lo que ya tienes. Igual tu fe es por trabajarlo, se hace más grande, más impresionante. Uy, todos quieren. Y puedes picarte y tomar aditivos, pero también arrastra algo. Versículo 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por eso digo a cada cual entre vosotros. O sea, es a cada uno y sin quedar fuera a nadie. Entonces nosotros siendo muchos somos un cuerpo y somos, dice, todos miembros los unos de los otros. Lo que vives y lo que eres importa a los demás. Y no es simplemente un decir setentero de que, ay, tú estás bien y yo estoy bien y todo está chido, sino es realmente entender que es que como Dios ha compuesto, que lo que Él, el fin de Dios, o sea, el objetivo de Dios en la humanidad era eso. La plenitud es entre todos los redimidos. En Efesios habla de eso, de que la plenitud del que todo lo llena en todo es la iglesia. Entonces, cuando tú tratas de ser un cristiano pleno y gozoso y fortalecido por tu cuenta, aparte, no lo vas a hacer. Tienes que tomar tiempo a solas y tienes que desarrollar tu fe caminando tú solo, pero hay un aspecto de caminar juntos en algo, de congregarnos y cantar juntos y que se oiga nuestra voz todos juntos y que se oiga nuestra voz todos diciendo amén al final de algo. O sea, todo eso porque necesito decir, todos también son unos horribles, unos horrendos y todos fuimos rescatados. Y es evidente el rescate que fue y que logró nuestra vida y de dónde nos rescató y de qué manera y a qué precio. Entonces cuando estás en eso te da la perspectiva y te pone pies en tierra, pero también hay plenitud en eso. Ok, entonces versículo 6, lo que pasa es esto. Ok, entonces si eres el hombre araña puedes lanzarte la araña y columpiar entre edificios y amarrar a los malvados y muchas cosas, detener un tren y cuanto más. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces, interesante, nos está diciendo, si tú profetizas, eso tiene que ser de acuerdo con la fe que tengas. Eso es difícil. Otra vez, ve alrededor de ti, son puros pecadores. Ahora, ¿quién va a escuchar una palabra profética? O sea, se te acercan y dice, Dios me dio una palabra para ti. ¿Y qué es lo que normalmente sucede en las iglesias y entre cristianos? Si tú me vas a poder decir qué hacer, ya sea predicando desde un púlpito, o llegando en privado, o después del servicio, o algo así, fíjate, estuve orando y Dios me dio una palabra para ti. Y tú estás así. ¿Qué te dijo? ¿Por qué no me lo dice a mí? ¿Por qué me lo manda a decir? Entonces empieza todo eso. Pero ¿quién lo va a escuchar de alguien que tú crees? Él es un patán, él es un arrogante, él es un mentiroso. Entonces es eso, o sea, no se ganó el derecho de decirte. Pablo como apóstol no se ganó el derecho de hablar a los corintios o los efesios o los filipenses. Necesitas ver eso. Lee su salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, por la gracia del Padre, por la gracia de Jesucristo. Así, o sea, siempre está. Él no se ganó el derecho. Primera Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces Pablo no se ganó el derecho de decirles arrepiéntanse. Juan el Bautista no se ganó el derecho de decir arrepiéntanse. Ezequiel en el Antiguo Testamento, Jeremías en el Antiguo Testamento, no se ganó el derecho cuando querían quitarle a Moisés como líder. Moisés y Aarón se postran sobre su rostro ahí mismo en la arena del desierto de Sinaí. Dicen, no, ya basta de vosotros. O sea, ya estuvo. Ahora nosotros vamos. Y ellos se postran. Dicen, no hagan tonterías. nosotros, Moisés y Aarón, no ganamos el derecho de hablar. Moisés no ganó el derecho de subir al monte y traer los 10 mandamientos. No se ganó el derecho. Entonces, si tú y yo tenemos eso muy claro, el que predica y dice, arrepiéntete de tus pecados, o el que te diga, Dios me dio una palabra para ti, no se ganó el derecho de decirte nada. Lo que tienes, lo recibiste. Es un encargo. Y no más nos queda ser fieles con lo que recibimos. Entonces, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Porque igual, si todavía estamos humildes, lo que pasa es que Dios dice, ve y dile tal. ¿Yo? Yo no puedo decir eso. ¿Quién soy yo? O sea, Moisés, ¿quién soy yo? Yo no sé hablar, no me van a creer, no sé quién, ni siquiera quién, no te conozco a ti, Dios. Yo crecí en Egipto, no en Jerusalén. No te conozco, no puedo, no doy el ancho. Y tú y yo podemos decir, sí, yo no tengo lo que, yo no soy, yo necesito ser más ungido. Y creemos que unción es entusiasmo o confianza. Unción, créeme, no es entusiasmo y no es confianza. Unción es simplemente lo que necesitas para hacer la voluntad de Dios. Tan, tan. Entonces, ungido, ve. Y entonces Jeremías dice, ya sé que no me van a hacer caso, pero tal y tal y tal y tal, lo echan en una fosa séptica. Por decir la verdad, por decir lo que Dios le envió a decir. Entonces, necesito entender eso, que Jeremías no se ganó el derecho de reprender su nación. Y dijeron, ¿tú quién eres? Y Moisés, ¿tú quién eres? Y hasta el apóstol Pablo, ¿tú quién eres? En Corinto, decían, no, pero no habla bonito. Es que si nos va a decir nuestras verdades, está bien, pero que lo diga bonito. ¿Verdad? ¿Verdad? Y eso también pensamos en las iglesias. Está bien que nos diga adúlteros, pero que nos diga mujerieguitos y no adúlterotes, porque eso es algo muy altisonante. No, entonces mujerieguito, sí, con ternura. Entonces, teniendo diferentes dones que todos recibimos, no es inherente, no es algo que yo nací con eso, teniendo diferentes dones, ¿para qué Dios lo da? Según la gracia, según el favor de Dios, no según el mérito o la capacidad de cada uno. Y tenemos problemas con eso, porque hay corrientes en la iglesia que dicen que los dones del Espíritu ya no siguen. Entonces, profecía hoy es predicación. Pero qué horribles profetas tenemos, la verdad. Porque no hay un elemento profético en la predicación el día de hoy en muchas iglesias fundamentalistas. Porque niegan algo, o sea, todo lo que yo voy a decir, yo lo junté, yo lo estudié, yo fui al seminario, yo me apliqué y eso me da derecho a decir. No te da derecho a decir nada. O sea, si un fulano está en la calle haciendo esto, digo, está loco. Si tiene uniforme, es tránsito, le hago caso. Él no tiene derecho, o sea, el mismo tipo puede estar haciendo eso, pero ¿quién le tiene que hacer caso si viene en bermudas y una camisa floreada? Van a decir, es un loco. Pero si viene de uniforme de tránsito, entonces le hacemos caso. Él en sí no tiene derecho de mandar el flujo del tráfico. ¿Okay? Entonces, muy importante ver eso con nosotros es, ok, entonces conforme al favor de Dios, no conforme a mi capacidad o mis derechos o mi inclinación. Amós, el profeta, dice, yo no soy profeta, porque había una clase profesional de profetas y muchos eran falsos profetas en aquel entonces, porque estudiaron en la escuela de profetas. Por eso no tenemos escuela de profetas. Entonces, y Amós dice, yo soy boyero. Yo soy ganadero, yo no soy profeta. Y así dice Jehová. O sea, él dice, yo no tengo derecho de decirlo, pero el que me envió te dice el siguiente. Entonces, tenemos que entender esa parte. Y el que oye necesita entenderlo. Bueno, de hecho, no tiene derecho de decirme. Pero voy a ver si es verdad. Por eso en Corintios dice que profeticen 3 o 4. en serie, no a la vez, y que los demás juzguen. Y decimos, es que en la iglesia juzgan mucho. Pues la Biblia dice, por favor, por el amor de Dios, juzguen, usen criterio, verifiquen, cotejen versiones. Entonces dio eso, que apuntaban en cuadernos las palabras proféticas. Mira, pues, comadre, Dios me dio una palabra para ti. De manera que andaban llevando sus cuadernos llenos de palabras según de Dios, pero ya nadie cargaba Biblia. Y se dio un escándalo internacional, y no te voy a decir qué movimiento fue, porque ya no estaban verificando nada, sino simplemente, Dios me da palabras. Eres un mozo, o sea, te manda a la esquina, dile a doña Chencha que ahorita llego, voy a llegar media hora tarde, corre hijo. Entonces eres un mozo, no el profeta, o sea, cuidado con eso. Entonces, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, mira el contraste. En nuestra cabeza, el que sirve, que es barrer, limpiar las sillas, quitar fundas en las bocinas y demás cosas, o sea, los estacionamientos, el que sirve y el que profetiza. Nada que ver. Aquí en la Biblia tiene todo que ver, hasta se sientan juntos. El de profecía, el de servicio, pues en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces, en cuanto a dones y modos de servir, no es exhaustivo, pero nos pones unos ejemplos que son lógicos, es sentido común. Entonces, el que va a profetizar de decir, Jehová ha dicho lo siguiente, el Señor dice tal, y todos así, y luego dices una barbaridad y dicen, no, papá, estás equivocado, siéntate, cállate. Entonces, o sea, entonces necesitas saber. Y en otra ocasión podemos llegar a 1 Corintios y ver realmente cómo funcionan los dones del Espíritu en la iglesia hoy, cómo no funcionan y por qué hay tantas aberraciones y confusión. Entonces, pero mira, simplemente da unos ejemplos de, pues claro, entonces el que reparte con liberalidad, el que hace misericordia con alegría, pues es eso. El amor sea sin fingimiento. Qué difícil. ¿Por qué? Porque no todos son igualmente amables. O sea, no hacemos clic y no congeniamos igualmente con todos parejo. Hasta en una familia no es así. Es muy difícil para papá o para mamá amar a todos sus hijos en todo momento igual. Es muy difícil. Entonces, y si eso, y son mis críos, ahora entonces, ¿qué sucede con la iglesia? Y ves alrededor, dices, no. Qué raro. Está bien que Dios lo bendiga, pero que lo bendiga ya, yo me siento de este lado. Entonces, ese problema que tenemos, otra vez, todos rescatados. Entonces, cuando yo me veo rescatado entre todo un barco lleno de rescatados, y algunos en un grado de recuperación del shock y de hipotermia y todo eso de estar en alta mar, o sea, algunos están como más recuperados y otros están así atónitos, así, de sus pérdidas, del susto, de muchas cosas. Entonces, ves alrededor de ti. Yo me paro atrás durante la alabanza y veo las espaldas. No sabes cómo tu nuca me comunica cosas, me habla, pero algunos están así, otros están así, otros están así. Entonces yo viendo la espalda digo, aquí estamos rescatados, no, algunos no están muy bien, necesitan un chequeo, un médico que los vea, que los revise, necesitan ayuda, necesitan atención. Y otros ya están muy bien, hasta están jalando otros del agua. Ya están recuperados y están ayudando el rescate. Porque hay muchos todavía que sacar del agua. Entonces, cuando lo estás viendo así, ves alrededor, dices... Y por eso a tantos nos ha quedado muy claro. Entras, tomas tu asiento y ves alrededor y dices... De aquí soy. ¿Por qué? es evidente, rescatados, todos lo traemos así escrito. Entonces, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahora, si eso fuera automático, no lo tendría que decir. Nos lo tiene que recordar, pero dices, ay no, pero, o sea, veo cosas que publican hacer, en las iglesias está así, vi apenas y como que hizo mucho ruido, de Juan Calvino, ok, estamos hablando de 1510 o 1520, Juan Calvino hablando de las iglesias de aquel entonces que eran las católicas antes de la reforma, y si no sabes, la iglesia católica tuvo su propia reforma, se llama la contrarreforma, y quitaron muchas de las cosas que fueron motivos de protestantismo, o sea, hicieron caso en parte, no en todo. Entonces, ahí está, o sea, el mundo es diferente que hace 500, 600 años. Entonces, Juan Calvino dice, no, que esto, que el otro, y así, que todo corrupto y todo, y algunos así están así, puros corruptos. Ahora, ¿qué es lo que tú ves? ¿Te acuerdas de nuestro amigo Bernabé en Hechos? Llegó a Antioquía y era un circo. Había judíos que no sabían qué hacer y qué incómodo estar conviviendo con gentiles. Gentiles que cuando se les cae una de las sillas sobre el pie, no dicen, ay Dios mío, dicen Júpiter bendito o Venus amada, o sea, no tienen las modales, no tienen la cultura, no tienen el lenguaje, no tienen el conocimiento, andan agarrando sus Biblias así, les dices, hermanos, vamos a abrir en Abdías, y dicen, Abdías, ¿dónde queda? O sea, tú lo ves, o sea, vamos a abrir en Isaías o vamos a abrir en Romanos y ves al amado hermano en Cristo nuevecito que abre así en Génesis. Dices, no, se va a acabar el estudio bíblico en lo que tú llegas simplemente a Éxodo. No está, o sea, y lo andan buscando como si estuvieran buscando así un insecto entre las páginas. No, es un libro de la Biblia. ¿Qué? ¿Isaías? Sí. ¿Es un libro en la Biblia? Sí. Por eso digo, está como a la mitad de tu Biblia, después de Salmos. ¿Cómo lo sabe? Pues de alguna manera tuve que aprender a navegar mi Biblia igual. Entonces, no sabemos hasta qué grado el que está junto a ti o dos filas adelante de ti necesita el don de pertenecer. Por eso es amor fraternal. Amor ágape es ese amor contracondicional. No lo mereces, hasta mereces una cachetada, pero te voy a mostrar amor. Eso es el amor divino, el amor ágape, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es ágape. Pero amor fraternal es amor entre hermanos, que tú sabes que es amor de jalar chongos, amor de robar el pan dulce favorito, amor de agarra mi mejor camisa porque va a ir a un baile y ya lo manchó, mamá. O sea, es el amor de perpetuo reclamo. Pero si alguien le pone mano encima, la va a ver conmigo. Pues es amor fraternal, es una tensión constante, pero de repente nos sentamos alrededor de la mesa y descubrimos una cosa, todos tenemos el mismo sentido de humor. Yo no había visto a mis primas, tengo dos primas, es todo en mi vida, entonces yo no había visto a mis primas en casi 30 años, y mi hija estaba estudiando en California, en ese momento estaba viviendo con mi mamá mientras estudiaba, y como que se organizó una reunión familiar junto cuando yo estaba visitando, y algo que pudo observar mi hija, es como si nos sentáramos antier en la mesa y siguiéramos la conversación. Y no los había visto en años, los mismos chistes, o sea, hasta ni terminar de decirlo y ya están riéndose. Eso es familia, eso es pertenecer. Y fue muy buena para mi hija porque pudo decir, esto es mi raza. O sea, estoy entendiendo un poco quién soy y de dónde vengo realmente. Y por qué eso, por ese sentido de humor un poco torcido. ¿Y por qué este humor seco? ¿Y por qué sarcasmo, pero solo hasta aquí? y nos reímos a carcajadas, pero nunca lastimó. Entonces, ¿por qué esas reglas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no tenemos tiempo y nos da flojera ciertas actitudes? Y en tu familia hay, pero empieza a suceder algo cuando estamos aquí y no tenemos que decirte. Ya estás así. O ya estás, o sea, o ves algo que sucede y ya sabes qué hacer. Pero es eso. Alguien que está aquí alrededor de ti necesita el don de pertenecer. Necesita que tú le brindes la sensación de pertenecer a esto. O sea, no lo puedes comprar. Se tiene que regalar. Dios nos lo regaló a nosotros, nos hizo pertenecer. Pero lo tienes que regalar, no te lo pueden comprar. Y si esperas que lo merezcan, nunca han visto ahí como un meme en internet que son dos bebés gemelos y uno está riéndose así pero como borracho y el otro está así. Y es el momento que le dice a su hermano que es adoptado. O sea, son idénticos. Así. Y jugamos eso en la iglesia. Ah. Ese viene de Monte Abarim. Ese viene de comunidad cristiana. O sea, hello. Salimos del mar. Y perdimos pasaporte y zapatos y mi reloj. Y perdí casi todo cuando me sacaron del mar. Hasta perdí la esperanza. Entonces, cuando nos ves en ese perfil, dices, ¿qué onda? ¿Qué onda? Buenos días, buenos días. Y es eso, o sea, un amigo igual estuvo, no había visto a mi hermana como en 5 años. 5 años, mi hermanita. Entonces, llegamos y ahí estábamos platicando como si nada. Y dice, no te entiendo, Jaime, tu familia es bien rara. Y digo, no es rara, excéntrica sí, diferente sí, pero no es rara. Pero, o sea, en mi familia no nos vemos una semana y es un escándalo. ¿Qué onda? Gritos se oyen a 2 cuadras, así que todo eso. Y ustedes nomás, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú qué? ¿Y Gregorio? Bien, bien. ¿Qué van a hacer? Pues esto, ándale. O sea, como si nada. Digo, es que no estamos exigiendo del otro que nos haga fiesta cada que nos veamos. Nos vemos y nos pertenecemos y eso es todo. No necesitamos la fiesta y la pachanga y confeti y desfile y banda militar y todo. No necesitamos. Entonces, ve eso. O sea, cuando tú ya perteneces, llega, ¿qué onda? ¿Qué onda? Buenos días, buenos días. Ya andas sirviendo o simplemente tomas tu asiento, pero ya no tienes que hacer, buenos días, buenos días. Bueno, o sea, eso, qué fastidioso. Eso es lo que hacen los que no pertenecen. Que tienen que andar saludando a cada uno para que ninguno se ofenda. Los que pertenecen traen las manos llenas. Hola, buenos días. Traje fruta. Merezcan. O sea, eso es lo diferente de eso. Y no puedes dar. No estés esperando que algún líder en la iglesia le regale el pertenecer a otro que aquí se congrega. Puede ser de todos. Bien, entonces, y lo último en este versículo, muy importante. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, el estimar a otro mejor, o sea, darle honra a alguien. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y nos enseñan eso desde muy pequeños. Que da tu asiento, llegó una persona mayor, pues dale tu asiento, saluda hijo, etcétera, o sea, todo eso, respeta, mostrar honor, o sea, nos lo tienen que enseñar. Entonces, otra vez, eso es algo que no es automático, lo tengo que aprender, lo tengo que cultivar, me lo tienen que enseñar y a veces corregir, pero cuando dice prefiriendo, es interesante porque es, la palabra es salir adelante como líder. Es muy importante porque este verbo lo está usando. Entonces la palabra es como liderar en griego, pero liderar delante, o sea, sacar, o sea, marcar el paso, salir adelante de los demás. Entonces una traducción lo pone así. rebasando los unos a los otros o superando los unos a los otros en mostrar honor. Qué interesante. Es una cultura de mucha seguridad propia, de no sentir que si le doy el paso, si le paso el balón y mete gol, yo iba a meter el gol y me lo tenías que regresar. Y esas peleas y todo, no, metió gol, eso es lo que quise, que él también sea estrella, que él también tenga fama, pero nos cuesta tanto. O sea, cuando ya están hablando más, eso es lo que Juan el Bautista dijo, cuando supo que los discípulos de Jesús bautizaban a más personas que él, le vienen a decir, ya nos rebasó, dice, de eso se trata. Es necesario que él crezca, o sea, que él tenga renombre y yo no. Yo simplemente soy voz en el desierto preparando el camino, pero él es el camino y la verdad y la vida, es él. Entonces, puedes hacer esto, puedes hacer como Jonatán hizo con su amigo David, le da su armadura y sus armas y mira, te queda esto, se lo equipó. David era un campesino y Jonatán, hijo del rey, entonces lo equipó, lo así bien parado. Entonces David puede llegar al palacio y sentarse en una comida y viene bien y no viene sintiéndose que su pantalón viene así y que trae el suéter al revés y la costura visible, o sea, viene bien. Y por eso necesitamos congregarnos, porque te tienen que como quitar los piojos. Tienen que decir, mira, está parada tú. ¿Así querías el cuello de tu camisa? ¿Así? ¿No? Ah, oh, bueno, entonces enderezalo. Oye, es así. ¿Quieres saber orar? Cierra tus ojos. ¿Por qué cerramos los ojos cuando oramos? Dios sabe. La Biblia no dice cierra tus ojos para orar. Y aprendes con niños pequeños a no cerrar los ojos cuando oras porque vuelan el plato, voltean esto, tiran la leche, se agarran entre sí. Entonces, Señor, te damos gracias. Deja eso. Damos gracias por tu provisión. Da a los que... ¡Quieto! ¡Amén! O sea, aprendes eso, pero tenemos que orar con los ojos cerrados. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque somos muy distraídos. Y necesita haber un momento que decimos... Estoy hablando, ya, estoy hablando con Dios, o estoy conversando con Él y también escuchando. Entonces, tiene que haber eso, pero ¿cómo lo aprendiste? Alguien te enseñó, alguien te pasó el tip. Entonces empiezas a ver, en la penúltima canción, es la ofrenda. Entonces esta vez voy a traer aquí, en lugar de tener que, así, ¿qué estoy haciendo? Tengo que ir al carro, y así dejé mi cartera en el carro, que me van a cristalear. O sea, estás, y empiezas a como organizarte, porque dices, qué pena. Ay, pues ya en 8 días doy lo doble, porque qué pena, hoy no. O sea, estoy haciendo un escándalo, y ya me dijeron que no se trata de mí. ¡Shh, quieto! Y aprendes a... combinar, agarras el ritmo, agarras el vaivén de una familia. Entonces, pero es eso, o sea, es superarse mutuamente, superándose mutuamente en mostrar honor. Entonces, nomás ahora cuando vamos saliendo, al ir saliendo, ve que toda esa gente que va bajando la rampa, subiéndose a sus carros, yendo allá por sus hijos y todo eso, son rescatados. Están incómodos en parte, algunos en gran parte incómodos, y les puedes dar el honor de hacerles pertenecer. Es un regalo que tú le puedes dar a alguien. Te puede quedar mal, así sucede con los regalos. No te lo agradecen bien. Pero no se puede comprar. Es regalado solamente. Y lo tienes, y lo puedes regalar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y cerrando nuestros ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por hacernos pertenecer. Algo que es muy delicado, pero es la roca eterna. Es una torre fuerte, pero son como los pétalos de una rosa, y así es el entorno de gracia en que nos has plantado, donde encontramos amistad y exhortación y reprensión y consolación. Y necesitamos, Señor, esto. Necesitamos este entorno. Y te pedimos, Señor, que así, habiéndonos dado el don de pertenecer, y está en nuestras manos dar eso a otros, igual, Señor, muéstranos cómo podemos rebasarnos unos a otros y superar unos a otros mutuamente en mostrar honor. Y ya nos pusiste la pauta, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu gracia y tu misericordia, que es nueva cada mañana. Gracias por tu amor, que es permanente. Gracias, Señor, por el perdón de pecados, que nos ha enriquecido con una capacidad de perdonar también a otros. Gracias, Señor, por hacernos tuyos. Eso es un hecho. Y hoy necesitamos caminar en eso un poco más. Y te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.